en Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Madrid Trabaja. Es lunes 30 de diciembre, último lunes ya del año 2019. Y a mí me ha parecido un buen día para volver de vacaciones tras unos días de descanso. Bueno, en realidad es que el jefe, Javier Peña, se ha cogido vacaciones y me tocaba estar aquí. Pero bueno, en cualquier caso, ya estamos aquí los de Madrid Trabaja y como cada lunes traemos nuestros distintos consultorios bajo el brazo. Por un lado, las dudas sobre prestaciones, subsidios o cualquier otro trámite relacionado con el Servicio Público de Empleo Estatal, con el SEPE. Y por el otro, las preguntas a nuestra abogada. También hablaremos del mercado laboral que nos espera en el año 2020, según la guía que ha elaborado GEIS, y de 7 profesiones que tienen, dicen, fecha de caducidad. Todo durante los próximos 56 minutos, aquí en la sintonía de Onda Madrid. Y como siempre, comenzamos con ofertas de empleo que te pueden interesar. Y aquí está Sofía López a mi lado. ¿Qué tal, Sofía? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Antes de empezar con las ofertas, yo os estuve escuchando durante esta semana. Y no recuerdo qué día, yo creo que fue el lunes pasado, hace justo 7 días, que deslizabas que igual teníamos que incluir alguna oferta, de periodista en Madrid Trabaja porque yo no estaba. Cuéntame cómo es esto. No está hoy, ¿no?
A mí, Peña, me han estado instruyendo toda esta semana para presentar yo el programa. Ya me había puesto yo aquí de traje y todo y de repente, pues, ¿qué has
venido? Y ya preparada para buscar a un segundo, ¿no?
Claro.
Y aquí estoy yo. Que
puede ser un segundo si quieres.
Así que no tenemos esa oferta de empleo de periodista en Madrid Trabaja, pero sí otras muchas que seguro que te pueden interesar. Por ejemplo, hay 15 vacantes para teleoperadores.
No piden tener experiencia previa, pero sí disponibilidad para trabajar, realizar una formación previa y adquirir los conocimientos necesarios para el desempeño de las funciones del puesto. Se ofrece un contrato temporal con jornada de 35 horas semanales de lunes a viernes.
Se buscan 10 manipuladores textiles.
Sí, para realizar labores de recepción y manipulación de mercancía de prendas de la marca Loewe, verificando y comprobando que se cumplen con los estándares de calidad. Se valora positivamente la experiencia previa en el sector textil. Ofrecen un contrato de tipo temporal y jornada completa en turno de mañana.
Y una empresa está buscando 2 oficiales perforistas. ¿Qué es esto?
Oficiales de primera para trabajar en canteras a cielo abierto perforando, que hasta ahí sí lo entendemos, ¿sí? Y ayudando en la voladura, que yo lo he tenido que buscar, y es la fragmentación de la roca usando explosivos.
O sea que es como tirar un petardo muy, muy gordo, ¿no? Para
yo creo que prevención de riesgos laborales aquí, el curso debe ser largo.
Tiene que ser importante. ¿No? Oye, hablando de petardos, que no se tiren petardos
que
en
no
estas fechas.
¿Eh?
Y mañana
perretes.
Tampoco, que los pobres perretes. Javier Peña, por ejemplo, tiene 2 perretes.
Ah, pensaba que ibas a decir
todas
pobre,
las mascotas. Al final los
Javier
sufren,
Peña.
Así que nada, los petardos que se queden en casita bien apagados. Tenemos, bueno, más detalles de esa oferta, ¿no?
Pues sí, ¿qué más necesitan los perforistas? Carnet de conducir y demostrar las capacidades exigidas en una prueba in situ en esa cantera. Ofrecen a cambio un contrato temporal con jornada completa y salario que ronda los 1.500 euros mensuales.
Hay también una oportunidad para un técnico de mantenimiento.
Para reparar máquinas vending es imprescindible contar con una formación profesional de grado medio en electricidad o electromecánica y se valora también que los candidatos tengan experiencia previa. El contrato es temporal, la jornada completa y el salario de 18.000 euros anuales.
Hemos dado varias ofertas durante este año de máquinas vending. Para quien no lo sepa, son estas máquinas que tienen distintos productos, snacks, de refrescos y demás, que bueno, pues acudimos a ellas cuando tenemos un poquito de hambre, ¿no? Para matar ese gusanillo.
Algunos más que otros, ¿verdad, Javi?
Sí, tú bastante a lo largo de la jornada laboral. Contigo hacen negocio. Estás pagando alguna que otra carrera. Y también en Alcobendas, última oferta de este lunes, necesitan un formador en bricolaje.
Tendrá que enseñar a un grupo de 15 personas a realizar arreglos domésticos, como colgar un cuadro o dar ideas de autonomía del hogar. El candidato debe tener una formación profesional de grado medio o equivalente. El contrato es temporal y aquí las jornadas son parciales.
Bueno, pues estas son las ofertas que tenemos de este lunes 30 de diciembre de 2019. Si te interesan, ya sabes lo que tienes que hacer, acudir a la página web de Telemadrid, de Onda Madrid, en el apartado Madrid Trabaja, porque ya están colgadas, ¿verdad, Sofía? Las ofertas
ya las tenemos
de este 30 de diciembre. Y los lunes en Madrid Trabaja es sinónimo de consultas, por ejemplo, para el SEPE, sobre prestaciones, subsidios, pero también tenemos el consultorio de nuestra abogada María José López, y a lo largo de la semana también tenemos otros muchos consultorios. Por ejemplo, Blanca Pastor, sobre emprendimiento. ¿Qué
Rafa
más tenemos?
Montes, Rafa oposiciones.
Montes, oposiciones. Cubrimos todas las parcelas del mercado laboral y, bueno, nos pueden escribir a través de las redes sociales. A mí yo creo que en esta semana se me han olvidado, Sofía. Así que
sí,
te voy a pedir que me eches un cable.
Venga,
y recuerdes a ver los canales de participación.
Pues mira, Javi, estamos en Twitter, somos @MadridTrabajaOM. También tenemos Facebook, donde somos Madrid Trabaja. Nuestro correo electrónico es madridtrabaja@ondamadrid.es. Y, por supuesto, nuestro número de WhatsApp, el 628-091-117, 628-091-117.
Hoy hay que decir que no tenemos nuevas consultas del SEPE, les hemos dado unos días de vacaciones también a nuestros asesores del SEPE, pero a partir del lunes 13 de enero de 2020, ya, ojo, 2020, Sofía, van a estar de nuevo con nosotros resolviendo nuevas consultas y podéis enviarnos, sobre todo, notas de voz al WhatsApp. Por eso hoy hemos rescatado algunas dudas y todas ellas, atención Sofía, son mensajes de voz. Así que vamos ya con la primera. Y la primera consulta que hemos rescatado para el SEPE, esa primera nota de voz, es de María del Carmen.
Hola, buenos días. Antes de nada, muchas gracias por atender mi consulta. Y yo quería saber si el día 10 de cada mes se cobra ese mes en vigor o se cobra a mes vencido. Muchas gracias.
María del Carmen nos envió esa nota de voz. Antes nos había enviado un correo electrónico en el que nos detallaba más detalles de esa consulta, que recuperamos porque la contestó también María José Gómez y porque puede ser muy útil también para otras personas que cobran la prestación por desempleo, que entran en la web de prestaciones del SEPE para consultar esas nóminas y ven que le aparecen dos nóminas, como era el caso de María del Carmen en ese primer mes de prestación. Esta era la respuesta de la asesora del SEPE.
Esto se contesta con una pregunta. ¿Qué pasa si yo pago una prestación a una persona que a mitad de mes se coloca? ¿Tengo luego el mes siguiente que reclamarle cantidades porque se ha colocado? Pues no, lógicamente se paga a mes vencido. Siempre el día 10 del mes siguiente o día hábil siguiente. Es decir, el próximo día hábil, si el día 10 del mes cae en hábil, ese día es el que se cobra. Ese día lo tienen que tener en su cuenta ingresado. Y si no, el día siguiente.
Claro, si el día 10 es domingo, por ejemplo, el día 11.
Claro, ¿y qué pasa en la web? Que nosotros podemos ver nuestra nómina de este mes y un adelanto, un teórico de la nómina del que viene. Pero a la nómina del que viene le pueden pasar muchas cosas. La dinámica de las prestaciones es, como sabemos, puede tener desde una sanción por no haber sellado o una interrupción de la prestación o que se haya colocado, como decía, o que se ha colocado a tiempo parcial y ha compatibilizado y entonces la cantidad cambia. O sea, pueden pasar tantísimas cosas con la prestación en un mes que, lógicamente, nosotros vamos a contar, vamos a parar o vamos a hacer la foto fija, dijéramos, de la nómina el día 30, 31 de cada mes. Y eso es lo que se cobra el día 10 siguiente.
Claro. Y lo que aparece es simplemente como un adelanto,
es,
¿no?
Es informativo. Si tu situación con la nómina sigue siendo la misma, pues vas a cobrar esto, que normalmente es 30 días al cálculo de tu base, de tu... el momento en el que estés de cobrar prestación, si estás cobrando el 70% o el 50%, ya está.
Bueno, esa era la respuesta del SEPE. Día 10 por norma general y a mes vencido, y esa segunda nómina se debe a una previsión de la siguiente prestación, como decía María José Gómez, simplemente a modo informativo. Enseguida recuperamos otra consulta dirigida a los asesores del SEPE, pero antes vamos a hablar ya del año próximo, que quedan nada, apenas 30 horas para las uvas, de esa guía que ha elaborado GEIS del mercado laboral 2020. Antes hacemos una pausa aquí en Madrid Trabaja. La pausa, en este caso, tiene nombre y apellidos y es Sofía López, que viene ya con el consultorio de nuestra abogada María José López. Además, es una consulta, ¿tenemos nombre de...?
Pues no, sé que es una mujer, pero no tenemos nombre.
Que nos decía que llevaba 15 años trabajando en una panadería, nunca ha tenido problemas de salud, hasta hace un par de años que tiene ataques de asma. Está en contacto directamente con harina y cree que puede tratarse de asma del panadero. Este es una enfermedad, ¿no?, que se entiende así, ¿no?, con ese nombre.
Asma de panadero.
La pregunta era, ¿cómo puede probar que se trata de una enfermedad laboral?
Claro, y eso hemos salido nosotros a preguntar también en la calle y la verdad es que todo el mundo estaba bastante consensuado en que hay ciertas enfermedades que es mucho más fácil diagnosticarlas como enfermedades laborales y hay otras que quizás sean un poquito más difíciles. Vamos a escuchar qué es lo que han dicho.
Me imagino que hay cosas físicas o algo así, puede ser un rollo con los mineros, o algo que sea más demostrable, sí, pero si no, la verdad es que no.
En algunos casos me parece extremadamente difícil poder demostrarlo, como pueden ser el tema de las lumbalgias, por ejemplo. Creo que además hay demasiados fraudes con esto. Pero hay otros casos que evidentemente no hay ninguna duda, como puede ser el tema de los mineros. Eso es algo muy obvio.
Creo que hay enfermedades que sí que se pueden probar de manera bastante fácil y que hay una relación muy directa entre la labor que tú desempeñas en tu trabajo y la enfermedad que puedas desarrollar.
Bueno, si es origen natural, laboral, imagínate. Bueno, que a consecuencia, por supuesto, el mismo trabajo, por ejemplo, nosotros conduciendo tantas horas como hacemos a veces, tenemos, bueno, algo de depresión, quizás algo de estrés, pero bueno, no es que nos agote el trabajo físico, porque este trabajo físicamente no nos agota a nadie, pero el problema de cerebro, problema de sueño, emocional, ¿me entiendes? Un poco complicado reaccionar a tiempo en todas las cosas.
Bueno, en este caso creo que no has dado con ningún panadero, ¿no? Pero sí que los madrileños te ponían otros ejemplos que,
claro,
se pueden entender también como enfermedad laboral.
De sus propias profesiones, sí, porque al final casi todo tipo de trabajo realizado de una forma constante y prolongada pues puede dar dolencias o enfermedades. Desde el trabajo de oficina con el ordenador, pues dolores de espalda, es que cualquiera al final puede ocurrir. Y nosotros, pues hablando de este asma de panadero en concreto, le hemos preguntado a María José López, que nos ha dicho que nuestra oyente ha tenido suerte, dentro de lo que cabe, porque, bueno, está enferma y esto es horrible, pero ha tenido suerte porque sí que el asma del panadero está contemplada en esa lista de enfermedades profesionales de la Seguridad Social.
Está reconocido en el Estatuto de los Trabajadores, en la normativa a los efectos, la existencia de enfermedades profesionales que llevan aparejado, evidentemente, el tema de una serie de prestaciones, incluso de baja médica o incapacidad para el ejercicio de la profesión. Hay un cierto reconocimiento a esta enfermedad como una enfermedad de carácter profesional.
Decías tú, Sofía, que va a tener suerte esta oyente, no por la enfermedad, lo decía, no, sino a la hora del reconocimiento de,
claro,
esa enfermedad laboral.
Es mucho más fácil, además ya ha habido bastantes casos justo de panaderos y panaderas y al final la justicia siempre les ha acabado dando la razón. Y para otros profesionales, para de otros sectores, bueno, si sospechamos que tenemos una enfermedad laboral, ¿qué es lo que hay que hacer? Uh-huh. Pues lo primero es consultar el cuadro oficial este que hablamos de enfermedades de la Seguridad Social, que fue publicado en el BOE en el año 2006, pero bueno, si lo tecleamos en Google seguro que nos aparecen un montón de páginas, y después lo que debemos hacer es ponernos en contacto con la mutua de nuestra empresa.
El primer paso que daría, seguramente, porque como tiene esta afectación, pues iría a la mutua de mi empresa y que me hicieran unos informes específicos en relación a este tipo de patología, y a partir de ahí podría pedir ese reconocimiento de enfermedad profesional en mi caso.
Ese es el consejo de María José López, también lo que nos decía Sofía López, consultar en Google simplemente poniendo enfermedades, ¿no?, laborales reconocidas por la Seguridad Social, nos aparecerá ese listado. Pues ahora sí, hacemos esa pausa y seguimos aquí en Madrid Trabaja.
¿Qué te parecería anunciar tu negocio en la radio? En Onda Madrid puedes hacerlo de una manera sencilla y económica. Para que contactes con los madrileños que escuchan nuestra emisora. Nuestro equipo de asesores te ayudarán en el proceso. Verás qué fácil te resulta. Llámanos al 91 512 8271 o mándanos un mail a comercial-telemadrid@multipark.es.
Tienes una app para encontrar todos los vuelos, otra para buscar todos los alojamientos en tu destino y la app de BBVA para operar con todos tus otros bancos. Simplifica. Opera con tus otros bancos sin salir de la app líder mundial en banca móvil durante 3 años seguidos. BBVA. Creando oportunidades.
¿Aún no sabes qué regalar estas Navidades? Regala Bonoparques, la ilusión que dura todo el año. Y así disfrutarás siempre que quieras de Parque Warner, parque de atracciones, zoo, faunia y mucho más. Solo ahora 3x2 en Bonoparques Oro y Plata. Condiciones en bonoparques.es.
Abuela, ¿qué vas a cocinar estas Navidades?
Estas Navidades nada de cocinar. Las pienso pasar disfrutando con vosotros.
Ya tengo la cena encargada en Pastelerías Manacor. Además, puedo hacerlo fácil y rápido en pasteleriamanacor.es.
¿Y habrá turrón?
Claro, turrón, polvorones y roscón de reyes.
Navidad, familia, amigos y Manacor.
Pasan 21 minutos de las 3 de la tarde. Seguimos aquí en Madrid Trabaja, sintonía Onda Madrid. Y suena la sintonía del SEPE. Repescamos esa segunda consulta de hoy. Es la nota de voz que nos envió Olga.
Hola, me llamo Olga. He vuelto a España después de vivir en Inglaterra 20 años. Ahora, y hace unos días trabajé con un contrato de solo 3 días. Me fui a la oficina del SEPE con los papeles del final de contrato y esperando que me dieran el formulario U1 para rellenar. Pero el señor que me atendió me dijo que me cogiera un vuelo y lo fuese a pedir a Londres porque desde aquí era un follón, se tardaba mucho. Y tampoco me quiso coger los papeles que traía ni iniciar nada hasta que no volviese con el U1. Yo pensé que lo podría hacer desde España, aunque ya sé que tarda y puede ser 3 o 4 meses. Y otra pregunta más. Me dijo que el subsidio que recibiese estaría basado en lo que he cotizado en España. Quiero decir, en estos tres días que he trabajado aquí. Pero yo pensé que era una media de lo que he trabajado estos últimos años. No sé si me pueden aclarar un poquito todo esto. Gracias, adiós.
Bueno, esa era la consulta de Olga, que quería saber si esa respuesta que le habían dado en su día era correcta, y en este caso contamos con la ayuda de Fernando Baján.
Esto es lo que denominamos, o dentro del SEPE, es la totalización de periodos de cotización. Dentro del ámbito de la Unión Europea, en base a los últimos reglamentos que regulan la materia, lo que han intentado hacer estos reglamentos es establecer un marco único de cotización dentro del ámbito de la Unión Europea. ¿Qué es eso? Pues que cualquier español o cualquier persona nacional de cualquier país miembro, si trabaja en otro país miembro, se pueden contabilizar esas cotizaciones que ha realizado fuera dentro de su país. Sin el más mínimo problema, se consideran como hechas en el país y se le puede reconocer esa prestación. ¿Cuáles son los trámites para la totalización? Como nos ha estado comentando, normalmente a su vuelta a España, vendrá a España y tendrá que realizar una actividad laboral. Su última actividad laboral tiene que ser realizada aquí en España con un contrato que no tiene una duración mínima de ningún tipo, pero que por lo menos cotiza desempleo, en un régimen que cotiza desempleo, y que luego tenga un cese de carácter involuntario, bien finalización o bien cualquier tipo de despido. Ante esta situación, ¿qué es lo que pasa? Pues que se le abre la posibilidad de poder solicitar prestaciones aquí en España y se le tendrán en cuenta todo el tiempo que haya cotizado en este último contrato aquí en España, más el tiempo cotizado en el país extranjero donde haya estado desarrollando su última actividad laboral. ¿Qué es lo que necesita para que nosotros le contabilicemos ese tiempo? En primer lugar, necesita una certificación del tiempo trabajado en el extranjero. Esta certificación es lo que ella comenta como el documento U1. Este documento U1 es tan sencillo como una certificación que emite, en este caso, el organismo competente inglés de Inglaterra, en donde certifica los periodos que ha trabajado allí, la cotización que ha tenido y demás, para que una vez certificado al SEPE Nacional, nosotros podamos tenerlos en cuenta en el reconocimiento de prestaciones. ¿Qué es lo que pasa? Que tiene dos posibilidades. O bien, ese documento antes de venir a España podía haberlo solicitado allí directamente a los servicios públicos de empleo, haberlo traído y lo aporta directamente en su solicitud de prestaciones. O bien la segunda opción, que es, si no lo ha solicitado allí a la hora de venirse, el propio Servicio Público de Empleo Estatal, el propio SEPE, a la hora de presentar la solicitud, con que se le diga he estado trabajando en tal país en estos últimos años, el SEPE hace la solicitud y entonces reclama este certificado al país correspondiente. Por tanto, a ver, que ella tenga que ir al país, vamos, no tiene por qué ir al país para obtener este documento. Lo que pasa es que hasta hace poco era muy habitual que ante la tardanza de estos trámites, porque eran unos trámites manuales de solicitudes escritas al país, el país certificaba, lo volvía a mandar a España y se podía tirar fácilmente 2 o 3 meses hasta que conseguíamos la certificación de los periodos trabajados en el extranjero, se le decía a la persona que si podía o bien obtenerlo directamente de la institución o bien iba a viajar al país o desplazarse y demás y obtenerlo, pues oye, que lo trajese, sería más rápido para realizar todos los trámites. Pero bueno, que le quede bien claro que en ningún caso tiene que viajar al país. El propio SEPE, ante esta situación, puede solicitarlo. Y es más, ahora, hace poco, a principios de este mes, el día 7 de octubre, España se ha incluido en el proyecto, lo que se llamaba en su momento Proyecto ESI, que ya es una realidad, que es un intercambio de información entre las distintas instituciones europeas para poder certificar esto vía informática. Es decir, se hace una solicitud que no es como antes, que se solicitaba en papel, nos devolvían papel. Ahora es todo con carácter telemático y lo hacen, es una comunicación entre organismos. Por tanto, únicamente a tener en cuenta ya como resumen. Primero, la solicitud tiene un plazo de 15 días hábiles para presentar la solicitud desde que ha cesado. Por tanto, eso de que no le recogen papeles, no, que la presente, porque si no luego puede tener problemas de solicitudes fuera de plazo, consumo de días y no cobrar ese periodo. Por tanto, yo le recomendaría que presente su solicitud, le reclamarán el documento 1 o en su caso se le dice que no lo puede obtener y que lo solicite el SEPE directamente. Vale. Y será el SEPE el que lo reclame al país, ningún problema. Y la segunda cuestión creo que nos planteaba. Eso es.
A eso iba también.
Eso es. En
el
cuanto
tema de la cotización, ¿qué se tiene en cuenta? ¿Los 3 días o...?
Para la duración de la prestación. La duración de la prestación se va a contabilizar los periodos cotizados en el extranjero y lo cotizado aquí en España. En los últimos 6 años. Como, con carácter general, como establece nuestra normativa, si ese periodo cotizado es superior a 360 días, accederá a prestación contributiva y si es inferior, a un subsidio. Por tanto, para la duración sí que se tienen en cuenta los periodos trabajados en el extranjero. Pero luego otra cosa es para la cuantía. Para calcular la base reguladora no entran a contabilizarse para la base reguladora los periodos en el extranjero. Será de acuerdo con el promedio del último contrato que haya tenido aquí en España.
Esa era la respuesta para Olga de Fernando Maján, del compañero asesor del Servicio de Empleo Público Estatal. Y ahora vamos a conocer una historia de unas emprendedoras. Estos días son días, por ejemplo, Javier Peña se ha cogido vacaciones, pero hay profesiones, oficios, sobre todo cuando eres autónomo, en las que las vacaciones no existen, y más en fechas tan señaladas como las Navidades. Marta, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo estás? Lo primero, te hemos llamado porque tú tienes un negocio, ¿verdad?, con Silvia, tu regalo personalizado.
Exacto, exacto.
¿Y a qué os dedicáis?
Nosotros principalmente hacemos regalos con fotos. Como nosotras decimos, ponemos el corazón en cada regalo. ¿Por qué? Porque si a una taza le pones una foto de su niña con el día que se casó, bueno, no querrás ni usarla directamente para desayunar, de lo bonitas que quedan.
Y claro, te decía, como hacéis fechas, regalos, Marta, en estas fechas, es que no paráis.
Exacto, llevamos todo el mes de diciembre abriendo sábados por la tarde, viniendo domingos a trabajar, pues para ir cumpliendo los plazos. Sabemos que Papá Noel y los Reyes Magos quieren entregarlo ese día. Y bueno, todo lo que es el inconveniente de tener los productos disponibles, que te los tienen que traer los proveedores, y luego realizar los trabajos, que lo hacemos nosotras dos solamente, físicamente, en nuestra tienda, pues esto hace que tengamos que echarle muchas más horas para cumplir los plazos.
Claro, porque tenéis una tienda física, pero luego también turegalopersonalizado.com es una tienda online. ¿Y esto qué pasa? Que al final echáis el cierre, ¿verdad? Pero os quedáis dentro trabajando.
Exacto, exacto. Básicamente el tiempo que la tienda no está abierta al público nos dedicamos a hacer los productos online, porque en estos tiempos tuvimos que tener la tienda online porque era la manera de sobrevivir los comercios pequeños. Vivimos en una población bastante grande, pero así todo es la parte online la que más trabajo nos llega.
Y esto ha hecho al final que os tengáis que ir formando, ir aprendiendo poco a poco y casi sobre la marcha en muchos aspectos. Tú, por ejemplo, llevas las redes sociales, ¿no?
Sí, yo soy más la de Instagram. Realmente me he encontrado esa red social como una manera de que la gente vea lo que hacemos. Me gusta mucho grabar vídeos y saludar por las mañanas, porque no es lo mismo una foto que el producto, ver el producto en vivo. Entonces, bueno, la parte de Instagram es la que mejor nos puede representar.
Y, por ejemplo, con las últimas novedades hace un tiempo, ¿no?, que aparecieron esas historias, pues tú casi sobre la marcha vas aprendiendo cómo manejarlo.
Sí, sí. Básicamente me dedico a preguntarle a los clientes, a mis hijas, que ya tienen cierta edad y saben manejar eso, porque, bueno, yo no soy muy experta y, bueno, hago cualquier cosa. Conseguí que se me vinculara Instagram con Facebook, con lo cual publico en dos redes sociales a la vez, pero eso es como mi mayor logro.
Marta, además, os ponía a tu regalo personalizado como ejemplo de dos emprendedoras que supieron reinvertirse, porque al final ninguna de las dos veníais de este mundo, del negocio, ¿no?, de los regalos.
No, básicamente nosotras ni de la parte de sublimación, que la mayoría de los regalos se realizan por esa técnica, ni del tema de marketing teníamos mucha idea. No, nosotras veníamos de la parte administrativa, trabajábamos en una empresa, las dos en la misma empresa, hasta que, bueno, decidimos dar el salto, ponerse de autónomas, que es una decisión importante en la vida, y a partir de ahí fue un poco el cliente el que nos pedía el producto. Es que quiero personalizar un balón. Y ahí estábamos las dos dando vueltas, buscando el producto, cómo lo personalizamos, teniendo las maquinarias, bueno. Un poquito es sobre a petición, básicamente. La gente nos pide y a partir de que descubrimos el sistema de personalización, una botella de vino, no sé, cualquier cosa, a partir de que descubrimos cómo hacerlo, pues bueno, ya lo exportamos al resto de los clientes que vamos teniendo. Pero siempre es un poco de echarle mucha imaginación a cada producto.
Ese contacto con los clientes, además, muy importante en una tienda física, porque al final los conoces, porque se acercan a la tienda, pero también vosotras tratáis de destacarlo también en el negocio online, ¿no? Un trato muy personalizado y menos frío de lo habitual.
Sí, nosotras cuando recibimos un pedido online, pues en menos de 24 horas normalmente estamos en contacto vía WhatsApp con el cliente para preguntarle si la foto era la que él quería, el mensaje está bien escrito, te enseñamos un diseño de tu producto, cómo va a quedar antes de hacerlo, y así no hay errores a la hora de personalizar el producto, porque, bueno, todos los productos personalizados, una vez hechos, no se pueden descambiar, no se pueden cambiar tampoco, claro, de foto. Son productos únicos y eso es solo para ti, por eso el tema de que ponemos el corazón en cada regalo.
Marta,
tu corazón y el nuestro.
Nosotros los jueves tenemos una sección que es de profesiones. Al principio comenzó siendo una de nuevas profesiones, pero luego también hemos hablado de profesiones pues muy antiguas. Y creo que tú desarrollaste una que es bastante desconocida, además para el público en general, ¿no?, que tiene que ver con las revistas de tejidos, ¿no?, y de confección.
Sí, sí. De hecho fue mi primer trabajo asalariado. A mí siempre me han encantado las manualidades, hacer ganchillo, hacer punto. Y viviendo en Madrid, precisamente, encontré un trabajo de hacer ganchillo a mano. Porque si uno lo piensa fríamente, cuando ve la revista esta de muestras y motivos que ves en los kioscos, alguien ha tenido que confeccionar ese producto que está expuesto para hacerse la foto.
Claro, digamos el modelo.
El modelo, claro, el modelo para poder hacer la foto y que la gente lo haga en su casa. Entonces yo estuve trabajando en esa revista una serie de meses. Y la verdad que después, cuando me quedé en el paro y me fui a escribir al INEM, le pregunté y me dice, sí, ganchillera a mano. Es una de las categorías de las cuales uno se puede inscribir.
Ganchillera a mano. O sea que tú...
Ganchillera a mano, sí.
En el INEM, en el antiguo INEM, figurabas como ganchillera a mano.
Exacto.
O sea que es muy curioso y desconocido, yo creo, por la mayoría de los oyentes. Sofía, no sé si tú lo conocías, esto de ganchillera
no.
a mano.
Pero si hacía de modelo para que luego la gente lo intentase hacer también, hombre, bien tenía que hacer el ganchillo, ¿no? Seguro.
Sí,
una profesional.
Sí, eran muy exigentes, sí.
Y estaba bien pagado, ¿lo recuerdas?
Hombre, recuerdo que para el trabajo que lleva no estaba bien pagado. Sí está bien pagado cuando uno hace ganchillo porque le gusta. Entonces, cuando te dan dinero por hacer algo que te está gustando, pues no siempre te parece bastante. Pero por las horas que se echaban, no. También estuve una temporada haciendo punto de cruz, cuadritos de punto de cruz. Y bueno, era también otra cosa que, bueno, porque te gusta. Pero sí que es verdad que yo aquí a mis clientes, ya cuando uno tiene cierta edad, se lo digo mucho, que la gente que hace manualidades no quiere hacer negocio de ello. Y sin embargo es una vía muy grande que hay. Ahora está todo volviendo, el ganchillo, el punto. Y por ahí hay una puerta abierta para mucha gente que está en casa, que dice, ay... No, claro, eso lo unes a las redes sociales y ya,
claro.
Sinceramente, el trabajo te llega a casa.
Que igual lo tienen como hobby, pero bueno, se pueden sacar también un dinerillo así.
No, es que está bien valorado. Últimamente ya se ha conseguido que la gente diga que, bueno, que al estar a mano vale su dinero.
Pues Marta, te vamos a dejar seguir trabajando porque tienes mucha faena por delante estos días de cara a los Reyes Magos, que ya estarán haciendo ahí la compra de última hora. Gracias por darnos ese ejemplo de reinversión. Mira, comenzaste siendo ganchillera a mano y ahora con una empresa de regalos personalizados. Gracias, Marta, y feliz año.
Y feliz año a vosotros también. Muchas gracias.
Fíjate, Sofía, lo que aprendemos aquí en Madrid Trabaja, ¿eh? Ganchillera a mano es un epígrafe. Cuando te quedas en el paro, vas al SEPE y dices, oye, que yo tengo experiencia haciendo ganchillo. Y puede ser que te llamen para un empleo como ganchillera o ganchillero a mano. Si es que me pongo yo, que yo creo que no tendría mucho arte para esta cosa. Bueno, esta sintonía que suena ahora es la de nuestra mesa de redacción. Ya sabes, todas aquellas noticias que se nos quedan atrás durante la semana por falta de tiempo y que vamos rescatando durante estos minutos de radio. Y la primera noticia, a ver, sorpréndeme, 5 preguntas para saber, espero que digamos los dos que no a estas preguntas, si tenemos que decir adiós al trabajo.
Pues yo no te voy a hablar de eso, fíjate.
¿Ah, no?
Tú por dónde, ¿no?
¿Y de qué me vas a hablar?
Pues te voy a hablar de novedades frescas, y es que el viernes pasado la Comunidad de Madrid aprobó que se destinaran 16 millones para formar y dar trabajo a jóvenes en 2020.
Bueno, mucho más interesante, sin duda, que las 5 preguntas, sobre todo porque los dos íbamos a decir que no a esas preguntas. Queremos seguir aquí en Madrid Trabaja de cara a 2020. Aquí.
Sí, pero aún así está muy bien que la Comunidad de Madrid también destine dinero para jóvenes que se pueden quedar en paro, imagínate.
Claro, que estamos ahí en ese target de edad, los dos, no Javier Peña.
No Javier Peña.
A ver esos detalles de las
pues
ayudas.
Mira, tienen que ser jóvenes menores de 30 años y en realidad estos 16 millones, pues se dividen en 3 programas de acción que va a poner en marcha la Comunidad de Madrid, aunque todos ellos ya estaban en funcionamiento, solo que se han vuelto a aprobar y los presupuestos. Hay un primer programa de activación profesional que está financiado con 7 millones de euros y diseñado para jóvenes desempleados que sí tengan un título universitario o de formación profesional. Luego hay otro segundo programa de cualificación profesional, que este también está financiado con 7 millones de euros y que en este caso, pues lo que tiene es el objetivo de proporcionar un certificado de profesionalidad para estas jóvenes que sí que no tienen por ahora una titulación. Y luego el programa Mi Primer Empleo, que yo creo que además hemos hablado de este aquí alguna vez en el programa. En este caso se va a financiar con 2 millones de euros para este 2020 y lo que tiene es el objetivo de incentivar incentivar la contratación de jóvenes menores de 30 años que estén en situación de desempleo y que carezcan también de experiencia profesional. Pues para las empresas que quieran hacerlo, también autónomos, se les van a dar unas subvenciones que pueden llegar incluso hasta los 9.500 euros. Sobre todo eso, menores de 30 años que o no tengan experiencia previa o que estén desempleados de larga duración.
Bueno, esto respecto a la formación en la Comunidad de Madrid para jóvenes, me está señalando la noticia, pero no quiero ya que me sorprendas del todo. ¿Cuál es esta segunda noticia que comentamos hoy?
Bueno, pues a 2 días del 1 de enero tenemos novedades de la subida del salario de los funcionarios. Vimos que esto de las pensiones se había congelado.
Estamos a ver si sacamos el gobierno adelante o no, ¿no? Si hay investidura o no a la vuelta de los Reyes Magos.
Claro.
Porque, ¿qué sabemos entonces?
Pues mira, vamos a hacer un poco de memoria en el segundo acuerdo para la mejora de empleo que firmó el Ministerio de Función Pública con los sindicatos allá por 2018, cuando todavía estábamos con el gobierno de Mariano Rajoy. Se recogía un incremento del salario de estos funcionarios pues de un 1,7% para 2018, del 2,25% para 2019 y del 2% para este 2020. Claro, no tenemos gobierno aún. ¿Qué es lo que ha pasado? Pues ya podemos saber que el gobierno sí que va a aprobar esta subida mínima del 2%, que además podría ser incluso del 2x3 concierto, del 2,3.
Un concierto, sí que.
¿En qué estaré yo pensando? Y lo que pasa es que no se va a aprobar el 1 de enero porque no hay gobierno todavía, pero cuando se apruebe será con carácter retroactivo. Entonces sí que desde el 1 de enero estos funcionarios pues tendrán esta subida del 2 o incluso del 2,3%.
Es decir, que aunque no sea automático el 1 de enero, sí que lo van a cobrar cuando lo cobren, con carácter retroactivo, sí. Con ese 1 de enero, que es el miércoles. Ya, no queda nada, dos días, lo decías, para que estrenemos el año 2020. Bueno, estas han sido las noticias de la mesa de redacción. Enseguida traemos convocatorias de oposiciones en Madrid Trabaja.
En Onda Madrid.
Madrid Trabaja con Javier Peña.
La Cubana en Madrid, con su espectáculo Adiós Arturo, en el Teatro Calderón. Un espectáculo lleno de color, música, risas y muchas sorpresas. No te lo pierdas, te vas a divertir.
Cruz Roja necesita tu compromiso, tu solidaridad y tus ganas de ayudar a quien más lo necesita. Quédate conmigo. Quédate con Cruz Roja haciéndote socio o socia en mequedoconcruzroja.org o en el 900-104-971 y haz que las cosas cambien. Gracias.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña. Si creciste en los 80, viviste los 90.
El talismán de tu piel me ha dicho que soy la reina.
Y disfrutaste los 2000.
Camina, cada paso tuyo a mí me contamina. Mueve las caderas como gelatina.
Tenemos todas tus canciones favoritas.
Te comería con pan y mantequilla.
Madrid despierta. En Onda Madrid.
Pasan 43 minutos de las 3 de la tarde. Vamos con esas convocatorias de empleo público. Por ejemplo, el Ayuntamiento de Torrelodones convoca 9 plazas de auxiliares administrativos. Buscan a personas que tengan el graduado escolar, una titulación equivalente. La selección de los aspirantes se hará mediante una oposición compuesta por 2 ejercicios obligatorios y eliminatorios. Un primer ejercicio de tipo cuestionario y un segundo ejercicio que consiste en la resolución de supuestos prácticos. Las solicitudes de participación ya se pueden presentar y el plazo concluye el 17 de enero. Se ha aprobado también la oferta de empleo público 2019 de San Sebastián de los Reyes. Los próximos meses se convocarán un total de 22 puestos, 13 de ellos de acceso libre. Hay plazas para trabajadores sociales, informáticos o ingenieros industriales, entre otros puestos. Las bases de las convocatorias serán negociadas en las próximas semanas. Y en Aranjuez se abre una bolsa de empleo para profesores de Pulso y Púa para trabajar en la Escuela de Música de Aranjuez. Para participar en la convocatoria se requiere contar con una titulación de profesor en la especialidad de instrumentos de Pulso y Púa. La selección se llevará a cabo mediante un concurso de oposición con ejercicios teóricos y prácticos. Ya está abierta la inscripción y finaliza el 9 de enero. Y por último, la Universidad de Alcalá abre una convocatoria para 22 auxiliares de archivos y bibliotecas que tengan la titulación de bachillerato. Se va a seleccionar a candidatos por medio de una oposición que representará el 60% de la puntuación final y de un concurso que supondrá el 40% de la nota. También está abierto ya el plazo de inscripción y finaliza el 7 de enero. Último lunes ya de este 2019, estamos a nada de estrenar el año 2020, que por lo menos a mí me suena un año bastante futurista. No hace tampoco tanto tiempo veíamos en las películas ese año 2020 y nos hacían imaginar cuál sería nuestro futuro. Sin embargo, hemos comprobado que la ciencia ficción al final es eso, ciencia ficción, y que la realidad o va por otro camino o va mucho más lenta en cuanto a los avances que veíamos en el cine. Sí que es cierto que algunas de esas tecnologías que veíamos en el cine al final son realidad. Por ejemplo, el Big Data, la inteligencia artificial, y son avances que inciden en mayor o menor medida en el mercado laboral. De hecho, desde la Escuela de Negocios IMF han analizado los 7 puestos de trabajo que tienen mayor probabilidad de desaparecer o de transformarse radicalmente para la década del año 2020. Vamos a hablar de este estudio con Francisca Morán, directora corporativa de IMF Business School. ¿Qué tal, Francisca? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
El titular es un poco alarmante. No sé si tenemos que alarmarnos tanto en cuanto a estas 7 profesiones que además ponía en la nota de prensa que tienen fecha de caducidad.
En realidad tienen fecha de caducidad tal como las conocemos. Lo que puede ocurrir y probablemente vaya a ocurrir es que se transformen, y tenemos que ser sensibles y ser conscientes de que esto puede ocurrir. Los ejemplos que nosotros hemos utilizado son los casos en los que es más evidente porque ya ha empezado el proceso de transformación.
Por ejemplo, hablamos de camareros.
Efectivamente, uno de los ejemplos es el de camareros, en los que ya el 77% de posibilidad de automatización de sus tareas, según afirma el estudio del Center for an Urban Future, pueden ser automatizadas. El hecho de traer la comida a la mesa ya en algunos casos lo están haciendo robots.
O sea, que no es que vayamos nosotros a buscar la comida, sino que va a venir un robot a la mesa a traernos esa bandeja o los platos.
Efectivamente. Con la tecnología que estamos viviendo en este momento, ya el robot puede saber cuál es la comanda, se sirve o se ponen los platos en ese robot, y desde la propia cocina, y el robot sabe llegar a la mesa y servir y colocar esa comida. Eso lo que va a hacer es reducir la mano de obra en el puesto de camarero. ¿Qué ocurre? Que ese puesto se puede transformar aportando el valor que un robot no puede aportar, como son las recomendaciones, la evolución de ese perfil a otro puesto que probablemente no exista, pero que puede tener sentido en un servicio de hostelería.
O sea que se van a dedicar más a las relaciones personales, ¿no? Y en sí, la función de traernos el plato a la mesa, pues sería de un robot.
Eso es. Hay una parte de las tareas del camarero que efectivamente no son sustituibles en este momento, pero hay muchas otras que se pueden automatizar. Y eso es lo que pasa con la mayoría de los puestos, que tienen que evolucionar necesariamente porque la tecnología está invadiendo espacios, en el mejor de los sentidos, y automatizando todos esos procesos que no aportan valor.
¿Y qué recomendación le haríais a los camareros, Francisca, en cuanto a formación, a cómo reinventarse?
Pues yo, por ejemplo, personalmente les recomendaría conocer muy bien las cartas, conocer muy bien de qué se compone cada uno de los platos y poder evolucionar en esa atención y en esa experiencia al usuario, en este caso al cliente de la hostelería. Habrá muchos restaurantes y servicios de comida que no necesitan ese tipo de orientación, pero muchos otros valorarán ese tipo de proceso, como es la preparación, como es todo el proceso de componentes de la alimentación, y ese asesoramiento probablemente sea muy valorado y es un asesoramiento que hoy en día no es muy habitual.
Vamos con otro puesto que destacáis en esta lista, operarios de industria.
El operario de industria ya es un puesto que ha ido cambiando. De hecho, en las cadenas de montaje, la mayoría de los casos ya están prácticamente automatizados. Hay como unos 400.000 puestos industriales que han sido ocupados ya por robots desde el año 2000 al año actual. Y se prevé que de aquí al 2030 haya 2 millones de puestos ocupados por máquinas.
O sea, que se va a multiplicar en menos plazo, porque hablamos de los últimos 20
Exacto.
años, 400.000 puestos, y aquí serían más de 1,5 millones de puestos en 10 años.
Efectivamente. Ese proceso es un proceso que ya lleva a un gran ritmo, pero que cada vez más va a ir desapareciendo. Pues la evolución es hacia puestos, quiero decir, reinventarse profesionalmente o puestos de servicio, que es algo que eso no nos van a poder sustituir los robots. Aportar
claro.
valor con los puestos que hacemos a través de formación y, sobre todo, alinearnos con el proceso de transformación.
Sí, porque al final esa nueva tecnología también requiere de la participación de un humano.
Efectivamente, van a necesitar mantenimiento, van a necesitar otro tipo de servicio que probablemente no sea el atornillar un tornillo dentro de una pieza, pero sí, pues a lo mejor vigilar que todo funcione, vigilar el mantenimiento de ese propio robot, que exige una formación y que exige una especialización.
Francisca, ponéis también el foco en los chofer, en los conductores. ¿Qué ocurre con ellos?
Es que es algo que ya está encima de la mesa. Ya los coches autónomos empiezan a ser algo una ilusión ya real. ¿Qué va a ocurrir? Que pues no es descabellado pensar que en la década del 2020 veamos que la implantación de ese coche autónomo en sustitución del servicio de chofer de un taxi o un Uber sea algo inminente, incluso la conducción autónoma del coche particular. Entonces, por un estudio de la Universidad de Oxford calcula que hay un 89% de probabilidades de que la profesión de chofer sea totalmente automatizada en el futuro.
Esto, o sea, que aquí hay que reinventarse, pero en otro sector, casi.
En otro sector, efectivamente.
Y también tenemos maquinistas de tren.
Que esto sí que es una realidad. Ya solo en Europa existen 17 líneas de metro totalmente automatizadas. Tres de ellas están en Barcelona. Volvemos a decir, alarma al pensar que hay puestos que desaparecen, pero pensemos en todo este proceso como un proceso de transformación. Irá evolucionando a mecánica, electrónica, electricidad para mantener esas líneas, esas máquinas y esos robots.
También tenemos carteros que además durante estos días tienen mucho trabajo, también cuando hablamos de repartidores. ¿Ambos puestos corren cierto peligro?
Fíjate, el puesto de cartero ha sido un puesto que ya somos todos muy conscientes de cómo ha evolucionado. Cada vez el papel tiende a desaparecer. ¿Qué ocurre? Que la evolución natural del cartero es precisamente el soporte al e-commerce, que es algo que cada día se implanta más. Ya no vamos a la tienda a comprar, compramos online, y ese servicio de poner a disposición esa compra lo estamos haciendo a través del correo postal o de paquetería. Entonces, ese puesto ya estamos viviendo cómo está avanzando.
Sí, claro, esa transformación.
Efectivamente, y eso solo le queda crecer, porque el nivel de usuarios de compra online y de e-commerce crece exponencialmente.
Tenemos también agricultores. ¿Cómo les afecta?
Pues siendo una de las profesiones más antiguas, es curioso ver cómo la maquinaria que se utiliza en todo el proceso de cultivo cada vez es más tecnológica, dispone de inteligencia artificial. Conocemos, por ejemplo, cosechadoras que ya mapean el terreno que tienen que cosechar y prácticamente sin asistencia del humano hacen sus recorridos y hacen su trabajo. Incluso drones para controlar áreas de gran cultivo. Tenemos que ver estos avances como una mejora en la calidad del servicio o del producto que estamos trabajando. Porque con el Big Data podemos recoger muchísima información del suelo y optimizar el cultivo en sí. Con lo cual, el concepto de agricultor no va a desaparecer, pero sí desaparece el tradicional que solo maneja aperos. Va evolucionando a un agricultor que analiza sus cultivos, que aprende a utilizar toda esa maquinaria y bueno, pues simplifica mucho su trabajo de campo, evolucionando a un trabajo más técnico y de análisis.
Y por último, abogados. Esto me llama mucho la atención.
Este es curioso. Es curioso y llama la atención, pero piensa en toda la cantidad de normativa, legislación y de jurisprudencia que tiene que trabajar un abogado para hacer un trabajo eficiente. Hoy en día, con el Big Data, esas bases de datos con toda esa información de jurisprudencia, normativa nacional, internacional, se puede trabajar perfectamente obteniendo con búsquedas de análisis de datos muchísima información que solo habrá que procesar. Entonces, el valor del abogado pasa de dejar de hacer una parte de estudio que se simplificará enormemente para hacer una parte de análisis y de exposición.
Es decir, que cuando decimos que los abogados tienen fecha de caducidad, no como tal, los litigios van a seguir existiendo.
Claro, lo que tiene fecha de caducidad es el puesto tal como se conoce. Los litigios, mientras haya humanos, van a seguir existiendo.
Ojalá, ¿no? Ojalá dejaran de existir.
Ojalá dejaran de existir, pero ese puesto tal como lo conocemos, con esa labor tan grande de ratón de biblioteca, con esa necesidad tan grande de dominio de normativas, pues va a evolucionar a una labor de mucho más análisis, de interpretación, muy soportada y muy ayudada con el avance de la tecnología.
Y de hecho, Francisca, esto ya quizás también sea así, ¿no? En los bufetes de abogados habrá muchos abogados, pero también habrá expertos en Big Data, en inteligencia artificial.
Por supuesto. Todos esos perfiles son transversales a cualquier tipo de puesto de trabajo. Cada vez más, y en cualquier tipo de empresa, de producto y de servicio, se necesita trabajar la base de datos, se necesita analizar y optimizar toda esa información que trabajamos. Esos puestos de analista, perdón.
Sí, me decías.
Esos puestos de analista, de expertos en Big Data, son fundamentales y transversales. Van a ser tan necesarios como el técnico de prevención en cualquier tipo de empresa o como el responsable de recursos humanos. Son básicos para la optimización y la mejora del rendimiento de la información que disponemos en las empresas.
Y van a seguir siendo durante el año 2020 los puestos como preferidos, ¿no? Los más demandados por el mercado.
claro, ahora mismo el mercado tiene una demanda de puestos tecnológicos que con lo que se prevé que va a egresar la universidad y las escuelas de negocio no se va a cubrir todavía. Lo que necesitamos es evidenciar la necesidad del mercado de ese tipo de perfiles para formar profesionales que encuentren ese tipo de empleo.
Pues Francisca Morán, directora corporativa de IMF Business School, gracias por hacernos esta lista de los empleos que, bueno, que se tienen que transformar de cara al año 2020.
Muchísimas gracias por darnos voz. Feliz tarde.
Estamos ya terminando este lunes aquí en Madrid Trabaja. Sofía, recuérdanos canales de participación.
Pues en Twitter somos @MadridTrabajaOM. También tenemos Facebook Madrid Trabaja. Nuestro correo electrónico es madridtrabaja@ondamadrid.es y nuestro número de WhatsApp el 628-091-117. 628-091-117. Y Javi, ¿qué me he preparado las preguntas?
Preguntas. Las tenías, ¿no?
Las tenía.
A ver,
para saber
rápido,
si debes decir adiós
en
a tu trabajo.
Segundos.
¿Puedes crecer en Madrid Trabaja?
Sí.
¿Puedes aprender?
También.
¿Te apoya tu jefe? Bueno.
Sí, ¿no? Hoy no,
cuando
hoy no, que
nos
no está
lleva
aquí, pero
al cuarto ese donde hay ratas, pero porque lo hacemos muy mal algún día.
Sí, nos apoya mucho.
¿Tienes influencia?
Sí.
¿Y estás orgulloso?
Sí, estoy muy orgulloso de ser parte de este equipazo de Madrid Trabaja. Volvemos mañana, 31 de diciembre. Ahora las noticias y después Madrid Directo. Adiós.